CDI Films presenta en la Argentina el nuevo film del director de títulos como La Religiosa, El secuestro de Michel Houellebecq y Valley of Love, del multipremiado realizador francés Guillaume Niclus, una historia sobre el deseo de un hijo y un accidente que cambia el destino. Una película que narra la continuidad de la vida y del amor a través de los vínculos. Basado en la novela de Fanny Chesnel, el extraordinario Fabrice Luchini protagoniza La Petite, una película que busca la empatía y la emoción directa del espectador. La Petite, la coproducción entre Francia y Bélgica que emocionó a Europa, llega a la Argentina. La Petite, sensacional estreno, jueves 2 de octubre, solo en cines.
Octubre, un mes a pura música. Octubre, un mes para vivir Chopiniana 2025. Pianistas mundialmente reconocidos para una programación de alto nivel. Sábado 4 de octubre, desde España, Raúl Canosa. Jueves 9, Pablo Rossi, Brasil. Jueves 16, André Gallo, Italia. Lunes 20, el polaco Jakub Kuzlik. Jueves 23 de octubre, cierre con Marta Noguera. Los grandes maestros de la música clásica en las mejores manos. Chopiniana 2025. Entradas en venta a partir del día 8 de septiembre en horario de 15 a 19 horas en la sede de la Federación de Entidades Españolas antes de cada concierto. Bernardo de Irigoyen, 674, Buenos Aires. Entrada general, 15.000 pesos. Jubilados y estudiantes, 10.000.
Un líder político, una alianza posible, un secuestro, un cambio que afectó al mundo.
Solo così, percorrendo una.
La película que fue el centro del debate del actual cine italiano, ganadora en el Festival de Roma, premio al mejor actor para Elio Germano. Ganadora de los David di Donatello, el Oscar del cine italiano, premio al mejor actor, Elio Germano. Premio al mejor montaje, Jacopo Quadri. Zeta Films presenta en la Argentina la crónica política de los años 70 en Italia que marcó a fuego la historia. La crónica del poder, la crónica de un sueño y cómo cambió la realidad de un país. La gran ambición, un film de Andrea Segre. Sensacional estreno, jueves 25 de septiembre, solo en cines. Comenzamos Cultura en Imagen. Quédate hasta las 23 junto a Pablo De Vita y entérate de todas las novedades del séptimo arte.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos, bienvenidos. Domingo de terror, domingo de Halloween, domingo de Día de Muertos y domingo de películas de terror. ¿Cuánto el cine de terror ha movilizado nuestras vidas? Es la pregunta. ¿Cuánto el cine de terror contribuye a las marcas de taquilla de las alicaídas salas del hoy? ¿Cuánto el cine de terror nos impacta, nos conmociona y también nos brinda la reflexión? La noche de Halloween nos lleva al Halloween de película, nos lleva a películas amables del cine de terror como Coraline o como El extraño mundo de Jack. Nos lleva también a un universo donde el Día de Muertos está presente desde Coco y nos lleva a pensar cuánto el cine de terror nos involucra y nos interpela. Por lo pronto, esta noche de Día de Muertos y esta noche de domingo comienza con este momento musical de la mano de Nicolás Giancaglini en la operación técnica, donde el terror se hace presente en los siguientes compases.
Yeah. There are few who deny it. What I do, I am the best. For my talents are renowned far and wide. When it comes to surprises in the moonlit night, I excel without ever even trying. With the slightest little effort of my ghost-like charms, I have seen grown men give out a shriek. With the wave of my hand and a well-placed bow, I have swept the very bravest off their feet. Yet year after year, it's the same routine, and I grow so weary of the sound of screams. And I, Jack, the Pumpkin King, have grown so tired of the same old thing. Oh, somewhere deep inside of these bones, an emptiness began to grow. There's something out there far from my home, a longing that I've never known. I'm the master of fright and a demon of light, and I'll scare you right out of your pants. To a guy in Kentucky, I'm Mr. Unlucky, and I'm known throughout England and France. And since I am dead, I can take off my head to recite Shakespearean quotations. No animal nor man can scream like I can with the fury of my recitations. But who here would ever understand that the Pumpkin King with the skeleton grin would tire of his crown if they only understood he'd give it all up if he only could? Oh, there's an empty place in my bones that calls out for something unknown. The fame and praise come year after year, does nothing for these empty tears.
En el transcurso de este bloque hemos compartido El Lamento de Jack y después Obertura, ambas en composición e interpretación de Danny Elfman para la banda de sonido del film El Extraño Mundo de Jack, dirigida por Henry Selick. Recién, el tema de Michael Myers, en composición e interpretación de John Carpenter para la banda de sonido del film Halloween, dirigida por John Carpenter.
CDI Films presenta en la Argentina el nuevo film del director de títulos como La Religiosa, El secuestro de Michel Houellebecq y Valley of Love, del multipremiado realizador francés Guillaume Niclus, una historia sobre el deseo de un hijo y un accidente que cambia el destino. Una película que narra la continuidad de la vida y del amor a través de los vínculos. Basado en la novela de Fanny Chesnel, el extraordinario Fabrice Luchini protagoniza La Petite, una película que busca la empatía y la emoción directa del espectador. La Petite, la coproducción entre Francia y Bélgica que emocionó a Europa, llega a la Argentina. La Petite, sensacional estreno, jueves 2 de octubre, solo en cines.
Octubre, un mes a pura música. Octubre, un mes para vivir Chopiniana 2025. Pianistas mundialmente reconocidos para una programación de alto nivel. Sábado 4 de octubre, desde España, Raúl Canosa. Jueves 9, Pablo Rossi, Brasil. Jueves 16, André Gallo, Italia. Lunes 20, el polaco Jakub Kuzlik. Jueves 23 de octubre, cierre con Marta Noguera. Los grandes maestros de la música clásica en las mejores manos. Chopiniana 2025. Entradas en venta a partir del día 8 de septiembre en horario de 15 a 19 horas en la sede de la Federación de Entidades Españolas antes de cada concierto. Bernardo de Irigoyen, 674, Buenos Aires. Entrada general, 15.000 pesos. Jubilados y estudiantes, 10.000.
Un líder político, una alianza posible, un secuestro, un cambio que afectó al mundo.
Solo così, percorrendo una.
La película que fue el centro del debate del actual cine italiano. Ganadora en el Festival de Roma, premio al mejor actor para Elio Germano. Ganadora de los David di Donatello, el Oscar del cine italiano. Premio al mejor actor, Elio Germano. Premio al mejor montaje, Jacopo Quadri. Zeta Films presenta en la Argentina la crónica política de los años 70 en Italia que marcó a fuego la historia. La crónica del poder, la crónica de un sueño y cómo cambió la realidad de un país. La gran ambición, un film de Andrea Segre. Sensacional estreno, jueves 25 de septiembre, solo en cines.
¿Amás el buen vino? Vinoteca La Cava Wine Store te espera. Atención personalizada, bodegas exclusivas, seleccionamos lo mejor del vino argentino. Más de 500 etiquetas harán que tu copa de vino sea una experiencia. Ubicados en el corazón de Recoleta, Rodríguez Peña, 1515. La Cava Wine Store, el placer de elegir buen vino.
Una joven estudiante de música sufre un accidente del cual milagrosamente sale ilesa. Es recibida por una extraña familia que le da apoyo y consuelo. Sin embargo, descubre que algo no funciona bien. ¿Quiénes son? ¿Qué secretos oscuros esconden? Dijo Variety. Se distingue por sus característicos placeres de textura y tono. Dijo The Hollywood Reporter. Paula Beer nunca deja de ser fascinante. Zeta Films presenta en la Argentina la última creación del genial director de Bárbara, Ave Fénix y Undín. Selección de la quincena de realizadores del Festival de Cannes. Espejos número 3, del magistral director alemán Christian Petzold. Sensacional estreno, jueves 9 de octubre, solo en cines.
Cultura en imagen, con Pablo De Vita. Hasta las 23 en Radio Cultura.
Bueno, después de este compendio de música, de películas de terror y de semejante apertura que hicimos en este programa de domingo, vamos a ponernos un poquito más serios, porque estamos en, técnicamente, la noche del Día de Muertos, multitudinarios festejos de la Embajada de México en el Centro Cultural Recoleta, toda la ciudad al son de Halloween, que es un evento importado y bastante reciente para la Argentina. Hace 20 años no se festejaba Halloween como se festeja hoy, pero nos ha dado el pie para hacer un recorrido por algunas películas del cine de terror y algunos clásicos del cine, como también hilvanar algunas notas musicales para lo que significa este universo de condensación de Halloween y el Día de Muertos en la celebración que sucede en la Argentina. Pero vamos a pasar a otra instancia y vamos a ponernos un poquito más formales, porque tenemos dos invitadas enormemente prestigiosas ambas, que además integran el jurado de ARFECINE, la Semana Internacional de Cine, que comienza mañana lunes en la Alianza Francesa, con una programación que hilvana precisamente varios clásicos del cine mexicano de la mano de Roberto Gabaldón. Usted recordará que estuvo el hijo de Roberto Gabaldón aquí en el estudio hace ya un par de años. Y además, varios clásicos del cine, particularmente un gran título del cine georgiano. Y además, muchas películas, cortometrajes y demás. Pero no vamos a hablar hoy, en esta instancia, lo vamos a hacer quizá a posteriori, del festival en sí, pero sí de dos ilustres invitadas que además conforman este jurado. De un lado de la cámara, particularmente, si usted sigue esta transmisión por el canal de YouTube, va a ver que está debajo del cuadradito desde el cual estoy hablando, está una cantante francesa, pero que ya es nuestra, porque se ha permitido, entre tantas cosas, cantar a Sandro en francés. Y vamos a hablar también con ella de lo que significa la canción francesa y cómo es el universo de la canción francesa hoy, porque nosotros tenemos los ecos legendarios de la música francesa, particularmente de la mano de la Piaf, pero digo, hay un recorrido histórico muy clásico que quizás no tiene tanto correlato con el impacto de la canción francesa hoy en la Argentina como supo tenerlo en los 60 y los 70. Pero la trayectoria de Nana nos lleva a mencionar que nació en París, canta temas como siga, hacía la presentación de Edith Piaf, de Marilena Walsh, de Sandro, tocó con el pianista Víctor Simón, tiene una destacada trayectoria en la escena musical y teatral de Buenos Aires, combina su formación lírica con una impronta expresiva, presentó espectáculos de cabaret surrealista y homenajes a grandes figuras de la canción francesa, como Edith Piaf y Jean Moreau. Bueno, editó dos discos, explora territorios de la música experimental, formó parte de la gira internacional de Kill Me, la última creación de Marina Otero, ha trabajado también como actriz, tiene un trabajo, realmente una trayectoria increíble, Nana, y es un placer que esté en esta tarde-noche de domingo aquí en Radio Cultura. Muy bienvenida.
Muchas gracias.
Y en el otro cuadradito, si usted sigue esta transmisión por el canal de YouTube, en este caso, a mi derecha, le damos la bienvenida a Belén de Martino, licenciada y profesora de artes, realizadora audiovisual, gestora cultural, egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, con formación y experiencia en artes visuales, cine y gestión cultural, integrante del Grupo de Investigación Cinematográfico Arquiné, programadora cultural de la sede de Estación Buenos Aires, UBA, Centro Cultural Paco Urondo, de la Facultad de Filosofía y Letras, directora de Praxis Cinematográfica en Argentina, gestión operativa de proyectos, Fundación Huésped, estudios de posgrado, industrias creativas de la Universidad de Chile, desarrolladora de proyectos educativos y culturales en ámbitos públicos y privados, centrados en el análisis cinematográfico, la producción audiovisual y gestión cultural, muchos cortos, muchísimos títulos en el campo del cortometraje, y particularmente un documental que realizó conjuntamente con Marcelo Haber, desde el cual integró los roles de realización integral del co-guión y la asistencia de dirección, del cual vamos a hablar en esta noche y que está realmente dando un recorrido muy importante y rescata a una figura del campo del psicoanálisis y del pensamiento en la Argentina que ha sido fundamental. Pero de eso vamos a hablar en instantes nada más, porque le damos la bienvenida también a Belén de Martino. Muy bienvenida.
Muchas gracias. Gracias a vos, Pablo, por esta invitación.
No, al contrario, por favor. Es un honor para mí que ambas estén aquí. Vos con doble jurado, porque estuviste también en el jurado de RFI, de los premios de Radio France y de Radio Cultura.
Se nota que soy una jurada ejemplar.
Impecable. ¿Cómo fue esa experiencia con los premios?
Fue hermoso descubrir todos los proyectos que nos entregaron, muy diversos, muy ricos todos, y este jurado también, un equipo con cada uno desde su particularidad y su visión crítica muy diversa también.
Premios que se entregan el martes próximo en la Embajada de Francia.
Exacto.
¿Qué podemos decir el ganador, creo, no? La ganadora, ¿se puede?
No se puede todavía en anticipar.
No podemos decir.
No.
Quería dar la primicia, pero no. Exacto. Está muy bien que la jurada me limita el campo.
Sí.
Pero realmente un trabajo fantástico.
Hicimos un trabajo fantástico los jurados.
Sí, un trabajo fantástico. No, pero digo, es muy complejo porque son temas muy diversos, sí. Disciplinas muy bueno, la sumatoria del premio Radio France era el arte total. Lo cual puede entenderse de manera diversa, tal como lo entendió la gente que se presentó. Entonces, hay cosas que estaban más cerca del concepto y otras que no.
Sí, y el concepto en sí era como para definirlo, había que debatir. Pero las obras presentadas eran muy interesantes. Para mí era difícil alguna de terminar justamente con la diversidad y con el concepto tan amplio, poder decir, o sea, comparar obras que no eran comparables también.
Claro. ¿Y cómo ves la escena, hablando de comparaciones, la escena musical en la Argentina con respecto a lo que significa tu cuna, que es Francia? ¿Y por qué elegiste particularmente vivir en Buenos Aires y desarrollar precisamente el universo de la canción acá?
Es muy amplio. Como el premio.
Tenemos bastante programa para poder conversar.
Tenés tiempo, no, dale.
Vamos. Bueno, la primera pregunta acerca de la música en Argentina me parece súper rica y es uno de los motivos que me hicieron llegar acá. Yo fui primera atraída por el tango, porque yo bailaba tango y me metí en la música y me interesaba mucho lo que era, lo que sentía, presentía de la fusión entre lo popular y lo clásico. O sea, sentía mucha cosa operística en la manera de cantar, por ejemplo, el tango, y en la orquestación algo muy, muy clásico también, la instrumentación, y a la vez esa cosa muy, muy popular y el idioma. Y sentía que tenía que estar acá para empezar a entender algo del tango. Y después me encontré con otros géneros que venían del folclore, que venían, o sea, que todos me atrapaban, y a mí siempre me interesó eso de los folclores de los lugares. Yo soy una fanática de la música húngara, por ejemplo, eso no está en la bio, pero es algo que me que es intrínseco. Y si ves a Edith Piaf, ella también estuvo muy involucrada en todos los folclores del mundo, y por eso tenemos a La Full, que es nada más ni nada menos que Amor de Mis Amores, por ejemplo. Pero yo me fui un poco por las ramas.
No, está muy bien.
Y hay una cosa que es muy fresca en la música argentina y que me parece que es también común en toda la creación artística en general, y que viene de esa fusión capaz de Latinoamérica con Europa, pero también con la ímpetu, la necesidad de crear en el momento, ya que no se sabe lo que va a estar mañana, y de hacer con recursos que están al alcance de la mano, con alambre. Y Y entonces hay algo de la visceralidad del arte en general uh-huh. y en la música se traduce también por una cosa del juntarse, de hacer música en conjunto, que capaz hemos perdido en Europa, creo, esa necesidad y ese compartir tan esencial en la música. Uh-huh. Entonces ahí te contesto también en la otra parte de por qué elegí Buenos Aires. Creo que ahí dije el origen, luego por qué me quedé, por compartir, porque encontré gente que compartían esa misma pasión y por qué me quedé aún más, porque yo encontré mi lugar acá. Sentí que mi forma de ver la música y de concebir la música tenía un eco con el hacer de acá. Y la poética.
¿Y pensás que todavía existe ese reflejo? Pues bueno, siempre decimos como modelo de inspiración que el argentino habla un español diverso de España, pero heredado de allí, come a nivel popular, digamos, como los italianos, y aspiracionalmente busca la cultura desde Francia. Siempre se buscó en Argentina un modelo de inspiración francesa muy fuerte. Y particularmente si transitamos las calles de Recoleta, donde estamos en este momento, uno lo ve en los reflejos que otorga la arquitectura incluso.
Sí, sí, pero eso fue la Argentina de antes, me uh-huh. parece. La Argentina con la cual me encontré también acá, de ese reflejo de una Francia que no existe más tampoco y que yo fui a buscar. Como que la Francia de los años 50 es la que encontré acá cuando llegué del cine Nouvelle Vague. Uh-huh. Y creo que es muy gracioso eso, esa ida y vuelta que nosotros los europeos que emigramos a Argentina buscamos de una forma la nostalgia de algo que ya se fue de Europa. Como la gente que sigue pensando en Europa como un modelo, que yo no sé si está tan así ahora. Es más lo vivo más como una búsqueda capaz de validación desde afuera o un sueño de se podría llevar nuestro arte hacia Europa uh-huh. y entonces ampliar. Pero no sé si tan como antes, puede ser que haya sido más así, una referencia en absoluto, decir lo que está en Europa está fundamentalmente superior, no me parece para nada. Porque justamente creo que, o sea, lo que percibo, puedo ser muy equivocada, pero siento que ahora en Argentina se tiene muy claro de la identidad que uno tiene y de la fuerza de esa identidad nacional uh-huh. y de esa fuerza de la cultura latinoamericana. Me parece muy, muy, muy bello eso de sentir, o sea, que sea a nivel también militantismo de las mujeres, o sea, que son muy particulares de acá y que creo que cada vez más hay más conciencia de esa identidad fuerte que es o sea que vale oro
uh-huh. y desde esa impronta también de los 60, como señalaba Nana, está, como también señalaba, los trazos del feminismo, el psicoanálisis y la revolución, y desde ese lugar también es donde nos acompaña Belén de Martino con este personaje célebre que ella va a revelarnos. Nos va a contar por qué precisamente tomó en foco y particularmente también vamos a introducir en la pregunta de cuánto de ese mundo francés heredado donde el psicoanálisis es una figura referencial de los 60 en la Argentina permanece incluso desde el lugar académico, porque los programas universitarios aún hoy hacen mucho reflejo de esta tradición académica francesa, particularmente en el campo del tratamiento y estudio de la imagen, pero que se clausura un poco en los 80, digo, no hay después mucho más. a mediados de los 80 es como que se terminó todo eso. Y parece que no hubiera luego una progresión cuando hay también estudios de arte digital, y hay estudios que están por fuera de lo que significa un campus referencial, indudablemente, como es el de la investigación y la tradición del pensamiento académico francés. Pero hay un poco de estas similitudes con lo que señalaba quizá Naná, de esa Argentina que miró un poco y que quedó un poco nostálgica de Francia de los 60, donde también me parece que está un poco tu protagonista.
Qué difícil todo lo que acabas de decir, porque dijiste muchas cosas en muy poco tiempo.
Era para contrarrestar el primer bloque que hicimos de Halloween.
Me parece bien. Bueno, vamos a ordenar un poco las ideas, porque si no... el personaje que nosotros trabajamos en este documental es Marie Langer, que principalmente es vienesa. Uh-huh. Es una figura que... A nosotros nos ha llamado mucho la atención fundamentalmente porque atraviesa todo el siglo XX, tanto en Europa como en América Latina. Este documental se llama Marie Langer, Deseo y Revolución, y yo formo parte del grupo de realización integral de este trabajo, y fuimos 4 personas las que realizamos este documental durante 9 años. Nos llevó 9 años hacerlo. Y bueno, el director de la película es Marcelo Haber, el productor de la película es Horacio Legras, la asistente de producción es Camila Silva, y yo fui fundamentalmente asistente de dirección, pero también nosotros 4. ¿Por qué decimos que hicimos la realización integral? Porque en realidad todo el trabajo de investigación sobre Marie Langer, el guión de Marie Langer y decisiones que tomamos en cuanto al documental las hicimos entre los 4. Después nos dividimos por roles, por lo que mejor sabía hacer cada uno, digamos, ¿no? Pero a lo que voy es que el cine, fundamentalmente, así como lo pensamos nosotros, por lo menos, y creo que es la base fundacional de las artes en general, es una disciplina que es colaborativa, que se hace junto con el otro, y creo también que el arte en sí mismo tiene esta correspondencia de que si no hay un otro que escuche, ¿no? Un otro que vea, un otro que sienta lo que uno quiere transmitir, no hay arte posible, digamos. Entonces, el arte en sí mismo es mancomunado, digamos. Y desde esa perspectiva fue que nosotros hicimos este documental. La figura de Marie Langer es una figura preciosa, vastísima. Y lo que nosotros hicimos en este trabajo fue tomar un punto, es decir... Lo que hicimos fue una interpretación de la vida de ella basada en un punto particular que tiene que ver justamente, como dice el nombre de la película, Deseo y Revolución. ¿Por qué le pusimos Deseo y Revolución? Por no decir psicoanálisis y marxismo, básicamente. Porque en ese sentido es como que lo que nosotros pensábamos es que el psicoanálisis y el marxismo son teorías, ¿no? Pero el deseo y la revolución son prácticas. Y el punto fundamental de Marie Langer está basado en la práctica, a partir de la teoría. Entonces, es como que las teorías solamente existen y pueden existir si hay necesidades sociales y prácticas que las lleven adelante. Si no, ¿no? Como decíamos, esto del arte, si no hay un otro para el cual, digamos, yo me dirija, no tiene mucho sentido, digamos. Entonces, desde ese lugar fue que lo pensamos. Y bueno, la figura de Marie Langer es una preciosidad total, porque en realidad ella nació en Viena en 1910 y luchó contra el franquismo en 1937 en las Brigadas Españolas. Formaba parte del Partido Comunista, digamos, en Europa, y empezó con una carrera vinculada a la medicina, y mientras que estudiaba medicina se empezó a interesar por el psicoanálisis, y entonces tuvo algunos seminarios con Anna Freud, por ejemplo. Bueno, y después ella además era judía y durante el nazismo tuvo que exiliarse, y en ese momento habían 3 países que podían recibirla, que eran Uruguay, Haití y Argentina, y ella decidió exiliarse a Uruguay, digamos, porque fue como lo más rápido. Y en Uruguay estuvo haciendo algunas tareas de enfermería, se mudó junto con su marido Max, que también había uh-huh. participado en las brigadas españolas y venían haciendo más o menos el mismo recorrido revolucionario entre los dos. Y él trabajó en una fábrica, por ejemplo, en ese momento en Uruguay, hasta que se contactaron con gente del psicoanálisis desde Uruguay, básicamente porque le habían pedido a ella en Uruguay hacer una charla, digamos, sobre psicoanálisis, y ella al principio en su autobiografía dice, pero yo no me acuerdo de nada, o sea, es como que, o sea, estuve en las brigadas españolas, después me vine acá a Uruguay a hacer tareas de enfermería y también cocinaba para algunos obreros. Dice, ¿cómo yo voy a dar una charla sobre psicoanálisis? Y le dicen, pero bueno, vos estuviste en Europa y estudiaste con Anna Freud, o sea, bueno, y así fue. Y dio esa charla finalmente y se puso en contacto con los psicoanalistas de Argentina, que acá había un movimiento bastante grande y bastante importante. Uh-huh. Y así fue que en 1942 llega a Argentina y junto con otras cinco personas, que eran cinco hombres y ella la única mujer, fundaron la Asociación Psicoanalítica Argentina, que es una asociación, digamos, bastante importante porque es la primera asociación hispanohablante del mundo, digamos. Uh-huh. Bueno, y después hizo un trabajo vastísimo en la Asociación Psicoanalítica Argentina hasta fines de los 60, cuando después decide separarse de la asociación por cuestiones políticas, básicamente. En ese momento ella sentía como que la asociación era bastante conservadora frente a un mundo que estaba pidiendo otras cosas, ¿no? Movimientos sociales, esto que hablábamos de la década del 60, justamente. Y bueno, y decide separarse junto con un grupo de gente y arman otros dos grupos que son muy importantes dentro del mundo del psicoanálisis, que son Plataforma, que era un grupo internacional, y Documento. Uno lo presidía ella, Plataforma, y Documento Fernando Ulloa. Y después, cuando acá empieza la cuestión de incipiente de la dictadura y las listas de la AAA y demás, ella aparece en esas listas, se entera que iba a ser una potencial perseguida y se exilia en México. Y allí también realiza un trabajo de salud mental muy importante, vinculado fundamentalmente a los exiliados que llegaban a México, que muchos de ellos salían de disposición del Poder Ejecutivo de acá de Argentina y llegaban al aeropuerto de México sin ninguna referencia, ¿no? Y bueno, ella integró el COSPA, que es un comité solidario, digamos, para exiliados, y lo que hacían era ir al aeropuerto en México a recibir a esta uh-huh. gente que no tenía ningún tipo de referencia, ¿no? Y paralelamente hizo un trabajo muy grande en salud mental junto con Volnovich en Cuba durante la Revolución Cubana, y ahí lo conoce a Fidel y presentan todo un programa de salud mental. Y su último trabajo está vinculado a la Revolución Sandinista en Nicaragua, uh-huh. Donde llevaron también un programa de salud mental durante la Revolución, que ella cuenta que fue como el mejor momento de su vida, ¿no? Donde finalmente pudo unir psicoanálisis y marxismo, ¿no? El psicoanálisis y la revolución.
Claro, lo que no parece es el mejor momento de la vida para presentar los contenidos de este documental, hablando de un contexto cultural en la Argentina que a priori, como referencia, suena muy adverso a estas temáticas hoy.
Vos sabés que lo que pasa es todo lo contrario.
Quiero saber, quiero saber en todas las presentaciones que han hecho del documental, cómo ha sido la caja de resonancia, precisamente, de poner en la actualidad titulares, por lo pronto, que están denostados implícitamente por las estructuras contemporáneas del poder.
Sí, yo diría implícita y muy explícitamente también, ¿no? Porque digo, los discursos son muy claros.
Sí.
No hay
no quería ir a lo explícito porque me parece muy vulgar. Pero lo implícito tiene una potencia también que es mucho más, me parece a mí, pregnante en la sociedad porque estructura modelos de conducta.
Exacto.
Lo explícito es el exabrupto. Horrible, el impulso, pero que queda como un eco. Pero lo otro es mucho más potente a nivel estructural.
Sí, es más profundo, digamos, ¿no? Viene desde otro lugar.
Entonces quería saber cómo era esa relación, cómo lo ven.
Es súper interesante lo que estás diciendo, porque justamente lo que pasa con la película es todo lo contrario. Nosotros cuando empezamos a hacer presentaciones de la película teníamos mucho miedo en realidad, ¿no? Porque digo, este contexto, como bien decías recién, no apremia mucho para este tipo de películas donde se habla justamente sobre deseo y revolución. Sin embargo, la película ha tenido súper buena recepción y súper buena repercusión. Y por ejemplo, hemos hecho la band premiere en el Cine Gaumont, en el marco del Cine Club Núcleo, y llenamos la sala Leonardo Fabio, que es una sala que tiene
casi 600
uh-huh. butacas. Uh-huh. Y a partir de ese momento empezamos a recibir un montón de consultas y un montón de pedidos de universidades. Estuvimos, por ejemplo, en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires 2 veces, en la Biblioteca Nacional, en la Biblioteca del Congreso de la Nación. Ahora vamos a estar el 11 de noviembre en la Universidad de Quilmes, después en la Universidad de Mar del Plata y después en Chile. O sea, y también tuvimos la posibilidad de hacer una proyección con España, porque en España hay un centro que se llama Marilanger, justamente. Uh-huh. Y pudimos hacer una proyección con ellos. Entonces, lo que nos sucede básicamente es que de golpe el contexto en el que estamos es el mejor de todos como para justamente poder poner en la mesa otros discursos, ¿no? Otras formas de hacer, otras formas de ver. Y a nosotros nos parece que eso es fundamental. Uh-huh. Y sucede eso, que hay mucha gente que se interesa mucho justamente por escuchar otras cosas, otras propuestas. Y otras líneas de pensamiento.
Uh-huh. Y en esas líneas de pensamiento también está la música. ¿Cómo encontramos precisamente hoy la escena musical en la Argentina? ¿Cómo lo ves? A partir de ciertos lineamientos también donde las políticas públicas no parecen estar dirigidas a la promoción y a la amplitud de nuevos valores, sino, digamos, a cierta correlación con los discursos instaurados.
Lo lindo de Argentina es que siempre tuvo una fuerza de resistencia muy grande. Es la con la cual me encontré la primera vez que pisé el suelo argentino fue en 2003. Uh-huh. Y ahí se sentía la crisis muy, muy fuerte todavía, pero la creatividad a pleno de todos los artistas como forma de resistencia, de sobrevivencia también y de necesidad, o sea, lo esencial que es la creación. Y yo creo que eso sigue actual, o sea, es algo más fuerte que en Europa, de un modo, porque ahora me incluyo, nos envidian esa forma de crear desde las entrañas, desde el hambre, que no hay sostén, uh-huh. justamente, y hasta hay un poder que está en contra de toda la creación artística. Y hace que le da su valor, o sea, le devuelve su valor de base, que sí, es así, si querés hacer arte, vas a tener que preguntarte qué tan necesario es en cada momento. O sea, con la pandemia fue como un momento muy, uh-huh. O sea, muy obvio de decir justamente qué es el arte, es esencial. Un agricultor que produce para comer, sí, y el arte. Y entonces en un momento donde la política esté en contra y que no apoya, encontrar los recursos de, o sea, seguir produciendo, seguir creando arte es fundamental y es lógico. Uh-huh. O sea, es más bello porque es poner un contrapoder. poner un espacio de libertad y reivindicar la palabra libertad, porque es humana, o sea, es universal, y creo que crear en libertad, o sea, que la creación siempre está enmarcada por un contexto, y es y este espacio de creación tiene que ver que o sea, si quieren quedarse en el marco o ir a afuera del marco, y cómo puede ir afuera del marco. No sé, o sea, estoy pensando en voz alta, así que capaz no está muy ordenado todavía. Pero yo creo que el o sea, si ves en las cortes de los reyes antes, uh-huh. cuando el arte era al servicio de la corte, con la música barroca, y después vino capaz el renacentismo, o sea, en una cosa un poco más siempre es una es un tema, ¿no? El relacionar del arte y del poder, uh-huh. más que de la política, y el arte como militantista, también cómo elegís cuando sos artista, cómo te involucras políticamente, si te querés involucrar. Muchos dicen que sí, sí o sí, si ya estás haciendo arte, es política. Yo creo que es poético, en el sentido etimológico de la palabra, que es el arte que crea, o sea, que la poesis del hacer, y el hacer es político. Uh-huh. Ahora, es si se trata de una ideología sectarista, o sea, partidaria, partidarista, sí, partidaria. Uno lo puede elegir. Yo creo que uno puede elegir también ser al servicio de un humanismo más amplio, uh-huh. y no solo partidarismo, y creo que es importantísimo también preservar esos espacios poéticos, y proponer como un espacio donde se permite estar solamente en el hacer poético, por más que uno tenga ideas políticas atrás y militantistas.
Uh-huh. No, pero aparte digo, toda creación artística involucra como un modelo de referencia y de transferencia conceptual la política en concepto de polis, ¿no? En concepto de sociedad, sí. de transmisión de contenidos de la cultura a la sociedad que la produce, el artista que la crea, y es como una especie de situación circular.
Claro, perdón de interrumpirte, hay también una cosa que la figura del loco. La figura del loco que era tan necesaria para un rey, ¿no? Uh-huh. Que acompañaba al rey como espacio de libertad absoluta, de hacer de caos al lado del orden, del poder. Y que ahora, ¿qué hacemos cuando las figuras del poder en sí mismo ocuparon, o sea, el espacio del loco, usurparon la identidad del loco, y qué podemos hacer enfrente? Uh-huh. Ser los locos de antes, ser ahora racional, tener otro tipo de figura, no sé.
Sí, hay como un lugar mundial de la política de la extravagancia, ¿no?
Sí.
Donde cada actor, digo, si uno lo ve a Trump, digo, queda clarísimo esto, pero no es el único caso. Para extrapolar el ombliguismo argentino, que siempre nos ponemos como referencia de todo lo malo, digo, hoy es un fenómeno global muy extendido en cuanto a lo que significa esta generación de política de la extravagancia, donde los modelos, cuanto más aparentemente rupturistas sean, son más válidos, pero en realidad esconden también muchas estructuras que son bastante regresivas, por no decir muy regresivas, en cuanto a la estructuración y la formulación de las sociedades. En ese sentido, ¿cómo ves, digamos, cuánto puede aportar hoy el hecho de la creación colectiva, entendiendo que también el cine se ha vuelto un modelo de la autorreferencia autoral, donde el modelo que ustedes sostienen, que es el de la creación colectiva, se abandonó en última instancia en el cine político de los 70, sí. Hubo quizás una coda en lo que significó el universo del videoarte también de los 80, donde existía esa praxis comunitaria como de grupo creador, uh-huh. Pero venía atado desde lo que fue también la impronta de las vanguardias, donde los movimientos de vanguardia tuvieron mucho de esta praxis colectiva, sobre todo en sus orígenes, ¿no? Después vinieron los egos individuales, ya sabemos la historia de los surrealistas y todo, se pudrió todo en un momento. Pero, digo, en el origen estaba esto. Y eso fue acompañando el discurso audiovisual. Hoy parece que eso se rompió, ¿o no?
Bueno, no sé si necesariamente se rompió. Uh-huh. Me parece que lo que se muestra mucho es esta idea del individualismo, ¿no? Y la idea... También hay algo que a mí me pasa con el cine, que yo me peleo mucho con el cine en relación a esto, que es la idea del director, ¿no? Como esa figura principal. Y la realidad es que el cine está apoyado en múltiples personas. O sea, digo, yo nombré 4 hoy nada más porque somos del equipo de realización de la, digamos, donde se basó la idea de la película y todo eso, pero no me olvido de Sofía Merle, que es la montajista, de Eduardo Borrello, que es el director de fotografía, de Andrés Rubinstein, que hizo la música original. O sea, digo, detrás de la película hay un montón de otros artistas también, ¿no? Trabajadores de la cultura y artistas fundamentalmente. Y para mí eso... siempre hay que tenerlo en cuenta. Y me parece que no sucede solamente con el cine, sucede con todas las artes en general. O sea, las artes en general, digo, constitutivamente, si nos ponemos a hablar desde los inicios de la cultura, por lo menos que nos toca a nosotros, que tiene que ver con la cultura griega, era comunitaria. Uh-huh. Digo, y me parece que eso es... tener en perspectiva para qué hacemos lo que hacemos también, ¿no? Porque si yo le estoy hablando a un espectador o a alguien que está escuchando un disco o lo que fuera, desde mi propia perspectiva individual, y me parece que eso no tiene mucho sentido, digamos. Me parece que sí tiene sentido cuando yo puedo hablar de la polifonía que forma parte de todo ese trabajo que se hizo, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido, insisto, las artes en sí mismas son colaborativas, pero colaborativas no simplemente desde los que realizamos el arte, sino que es colaborativa con el espectador, con el que escucha, con el que ve. O sea, si no hay un otro que vea mi película no sirve para nada, digo, uh-huh. O sea, ¿no? Entonces, hay una conversación, hay una relación mancomunada, es la película se termina cuando otro la ve, la recibe y también puede decir si le sirvió o no le sirvió, si le movió en algo, si no, si se enteró de algo nuevo o no, lo que fuera, digo, pero es en un vínculo constante y me parece que cuando se pierde ese vínculo con el otro y ahí es cuando estamos en problemas, básicamente.
Y ahora, un poco yendo a eso, ¿hay autores todavía? Porque uno habla de esta referencia del director, uh-huh. Inevitablemente retrotrae la política de los autores, digo, todo lo que significó también el modelo y la formulación francesa de entender al director-autor, uh-huh. Y que fue muy, muy, pero muy potente. Hoy seguimos hablando de directores y de nombres, pero estamos hablando de directores y de nombres que... contemporáneamente cada vez resuenan menos,
sí.
en las sociedades.
Sí.
Hoy cualquier persona que transita en esta calle puede referirte un Coppola, un Scorsese, un Spielberg, uh-huh. Por tomar los nombres más sonoros quizás. Uh-huh. Pero probablemente en el mismo cine norteamericano los nombres contemporáneos ya no son esos nombres.
Sí.
Y los últimos autores del cine independiente norteamericano o que están insertos de un lugar de creación artística en el mismo Hollywood no son nombres convocantes, no son nombres conocidos, no son nombres que sean sonoros más allá del universo que nos contiene a nosotros dentro del campo de las artes.
Sí.
¿Por qué consideras que pasa esto si por otro lado tenemos que el hecho colectivo está un poco abandonado pero tampoco hoy existen nuevos directores, autores que sean esos nombres que sonaban.
Uh-huh. Es una pregunta interesantísima, porque yo también me la hago. Hay algo que a mí me gustaría decir, que para mí no es lo mismo el cine que lleva por delante al director que el cine de autor. Para mí el cine de autor es otra cosa. El cine de autor no tiene necesariamente un nombre adelante. El cine de autor es un cine que se ocupa de la reflexión, fundamentalmente. Esa es mi perspectiva en cuanto al cine de autor, uh-huh, fundamentalmente.
No, ¿qué es la perspectiva? Digo.
Claro, pero digo, muchas veces se confunde eso porque pareciera como que decimos, por ejemplo, Hitchcock, ¿no? Cine de autor. Y pareciera como que el cine de autor tiene nombres específicos y no siempre es así. Digo, el cine de autor es una forma de hacer, uh-huh, cine. No,
pero
no,
tiene nombres específicos.
Tiene nombres específicos.
Es inevitable, porque digo, es la realidad simbólica que lo contiene.
Por supuesto que sí, pero digo, lo que estoy tratando de hacer es como desvincular esa idea que parece del cine de autor vinculada al cine hollywoodiense, que el cine hollywoodiense necesariamente sí tiene nombre, sí tiene tanque, sí tiene productora, sí tiene, todo tiene nombre y apellido, digo, ¿no?
Sí.
Y me parece que en el cine de autor lo que se propone es otra cosa. Y de hecho, digamos, en las mismas entrevistas a Hitchcock, David Lynch, etcétera, ellos mismos cuentan que no sería posible su película sin todos los demás. Digo, David Lynch en todas sus entrevistas no para de hablar de Angelo Badalamenti, por, uh-huh, ejemplo, que era el músico que hacía la música para sus pelis, sus series, demás. Y en ese sentido...
Sí. Bueno, Berman trabajó básicamente con las mismas 20 personas a lo largo de su vida.
¡Claro!
Digo, sí, sí. Y eso lo podemos extrapolar a un montón de gente.
Sí, sí, sí. Y en cuanto a lo que me preguntabas, por ejemplo, de cine hoy... el otro día fui a ver una película maravillosa que se llama Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson. Uh-huh. Y a mí me parece que, bueno, está bien, Paul Thomas Anderson, vamos a decirlo bien, forma un poco, obviamente, de la industria cinematográfica, pero también se sale, digamos, ¿no? Como que aprovecha, uh-huh, también como para tomar otra perspectiva dentro de la industria. Quizás algo más parecido al cine de Woody Allen, digamos, ¿no? Que están dentro de la industria, o Scorsese mismo, que están dentro de la industria, pero que toman esos momentos, digamos, como para hacer una autocrítica, plantear otros puntos de vista, uh-huh, insertar otra línea de pensamiento, digamos, burlarse de la misma industria.
Y otras formulaciones narrativas también.
Y otras formulaciones narrativas, sin dudas.
Fundamental.
Sin dudas. O sea, esa película a mí me pareció, por ejemplo, muy hermosa, porque además atraviesa todos los géneros cinematográficos, uh-huh, ¿no? Es como que empieza como una película de acción, después se vuelve una comedia, uh-huh, después se vuelve, no sé... Y me pareció como muy interesante cómo está hecha. Y después también me gusta mucho Yorgos Lántimos, que también, digo, hoy por hoy es un cineasta, él es griego, digamos, es un cineasta que está siendo bastante reconocido, pero yo miro las películas de él de hace muchos años, cuando todavía no había hecho Pobres Criaturas, por ejemplo. No me voy a olvidar nunca de la película que vi de él, Canino, por ejemplo.
Sí, claro, Colmillos.
Y nada, y no era el Lántimos que hoy conocemos
para nada,
todos.
No era la super figura. Yo me acuerdo estuvo en el Festival de Mar del Plata, uh-huh, y yo estaba pegado en el mismo hotel que el Lántimos. Y nos encontrábamos siempre en el ascensor, subiendo y bajando, un tipo que en ese momento era rarísimo, pero también muy afable para conversar y demás, y que bueno, tenía ya... desde ese lugar una impronta creativa muy fuerte, una marca de hacer cine muy fuerte, uh-huh, y eso creo que no lo ha abandonado.
No, por eso digo, mismo caso, si pienso, a mí me gusta mucho ver películas de realizadoras, ¿no? De mujeres. Hay una realizadora alemana que a mí que la amo, se llama Doris Dorry.
Ah, Doris Dorry, sí.
Sí, bueno, nosotros la conocemos, los que somos del mundo del cine, pero digo, en los cines no está Doris Dorry, los cineclubs tampoco está Doris Dorry. No. Y tiene unas películas maravillosas, como El pescador y su mujer, por ejemplo.
Lo que pasa es que eso también involucra otro tema que no vamos a tratar porque ya no tenemos mucho más tiempo, que es justamente la instauración del canon, ¿no? ¿Desde qué lugar se instauran los nombres que son referencia incluso desde el campo de las artes y la validación del campo cultural, porque ella pareciera no estar validada al nivel que está validada Agnès Varda, por ejemplo. Exacto. Que yo no le estoy restando mérito a Agnès Varda, me encanta, es una leyenda, una gloria, sus películas son increíbles, pero sus uh-huh. películas sí tienen un sustento de validación del campo cultural que Doris Dorrien no tiene, teniendo películas fantásticas también, ¿no? Pero bueno, si seguimos así, este programa no dura una hora, dura seis, y tenemos que dar paso a la programación habitual de la radio. Pero antes no quiero dejar de preguntarle también a Nana cómo sigue esta historia de la canción francesa en la Argentina, si tenés en vista algunos recitales, algunas actividades, si estás grabando, si estás componiendo. Vamos a compartir tu música también acá para despedirnos. Cuéntenos.
Mi música, se como bien lo nombraste, me enamoré de las canciones de Sandro.
Y eso, somos dos, Nana.
Creo que somos muchas. Es como, no es solo la canción, es el universo Sandro, y agradezco muchísimo a Graciela Quiñazú que me introdujo a ese mundo, que yo solamente me acordé cuando estaba en Argentina, cuando falleció, y estaba en Plaza Congreso cuando vi todas las filas de mujeres con la rosa. Y entendí que se trataba de alguien muy importante que se había ido. Y Graciela Guiñazú me vio, me fue a ver en un homenaje a Piaf que hice, y al salir me dijo: tendrías que cantar un tema de Sandro. Y yo, la verdad, no. O sea, en este momento dije: ¿por qué? ¿Para qué? Y yo, francesa, no. De hecho, no suelo cantar repertorio argentino, porque no me siento legitimada, ¿viste? Con el idioma. Se me antojó y dije: voy a hacer todo un homenaje a Sandro. Y ahí me di cuenta del vínculo muy estrecho que tiene con la canción francesa. Y lo volví a hacer más francés. Algunas partes la pasé al francés. Entonces, para contestarte un poco más brevemente, me gustaría seguir indagando en esa dupla Sandro Piaf y yo en el medio ahí, de intermediario, y sueño con hacer eso con cuerdas y con orquestación. Ahora, del sueño la concretación, no sé, es un poco inmenso. Voy a ver, por ahora vuelvo a Europa a girar con Marina Otero y presentar también mis shows, y veremos que... Quiero volver a indagar y crear, pero estoy con esta problemática así de ambiental, de si es tan necesario que yo crea mientras existe lo que pasa en el mundo y mientras existe tantos artistas alrededor que tienen mucho para expresar. Entonces, también mi duda personal en este momento.
Pero bueno, va a ser una duda que se va a ir clarificando en el devenir del tiempo.
Sí, y sigo haciendo, pero...
En el curso de la acción. ¿Y cómo suena Sandro en francés?
Y suena muy francés. es como él estuvo tan inspirado también por la canción francesa, por Aznavour, con Gilbert Bécaud. Es como, creo, volver a... Y cómo suena también en la voz de una mujer. Yo no quise hacer Sandro como es Sandro, porque no tengo el movimiento de cadera que tenía, no tenía el mismo sex appeal, no sé. Es capaz un poco más dulce, pero a mí me permitió entrar en algo mucho más vulnerable. Como entrar en algo que es... que es más chiquito, capaz como un actor de cine que pasa de teatro que pasa a hacer cine, es encontrarme con algo que yo no tenía tan trabajado y fue muy bello. Y como decías, Belén, hay algo de la ida y vuelta con el público, o sea, este espectáculo, a la diferencia del Piaf, donde yo tengo capaz que enseñarle algo de mi cultura a un público que no tiene las mismas referencias, ahí estaba el vacío total, que el público se conocía a Sandro mucho mejor que yo, a las canciones mucho mejor, al idioma mucho mejor que yo, y también tenía esa memoria colectiva desde la escucha que yo no conocía, de la cual yo no formaba parte. Entonces era como entrar al vacío. Encima, la primera vez que hice el recital fue frente a las nenas. Vinieron muchas nenas. Vino Olga, la viuda de...
Qué fuerte para validación, ¿no? Digo, porque
fue como
un
muy
examen casi.
Exacto. Y encima le había pedido a Mariano Sarra, que es justamente mi cómplice, sin él no lo hubiera podido hacer. Pianista, arreglador, compositor, un gran maestro y muy sensible. Por eso también lo convoqué a él. Y él tenía miedo también de no ser legítimo, o sea, sabe que yo me puedo ir por las ramas y hacer cualquiera siempre. Entonces, él me ponía un poco de frenos. Y yo decía, no, vayamos al fondo de esa propuesta. A ver qué pasa si estamos nosotros reinterpretando a Sandro. Y fue validado, así que fue lo más
bello. ¿Y hablaste con Olga después? ¿O?
Sí, bueno, sí, fue hermoso. Y de hecho fue una de las pocas personas que tuvo la suerte de entrar en la casa de Sandro y tocar el piano del piano bar. Wow. Ahí, así que agradezco muchísimo también a Olga de haberme permitido eso.
¿Y qué letras hiciste traducción al francés?
Rosa lo hago en dos idiomas. Penumbras, que es hermosísimo. Sí. Y estoy muy orgullosa de mi versión en francés. Y algunas que me eché también con otras. Medio un medley entre canciones. Graciela Guiñazú me dio el regalo también de decirme que Sandro había cantado Piaf en Rosario, había cantado el No Rien de Rien, y me mandó el audio de esa grabación. Sí.
Ah, fantástico, eso lo tenemos que escuchar en algún momento. Yo no voy a... hago el paréntesis. Siempre recuerdo que Mario Benedetti... tuvo un momento de enorme popularidad. Fue como un poeta popular absoluto. La gente se volvía loca con Benedetti. Contaba que, bueno, si entraba a un bar, empezaba a firmar autógrafos, porque la gente, los parroquianos, el mozo, pasaba gente por la calle y le pedían autógrafo y demás. Y que llegaba el momento en el cual alguien aparecía con una servilleta y le decía, maestro, ¿no me escribe un poema? Como si fuese una cuestión de automatismo, ¿no? Digamos, que escribe un poema automáticamente. Entonces, yo no pido nunca, porque esto sería lo mismo, decirle a Naná que nos cante un Sandro, porque no sé si corresponde, ni si puede, ni si quiere, pero sí te quería preguntar si no se puede en esa instancia, nos regalarás un recitativo del tema que quieras.
Sí, por lo general hay que pedir preparado, porque con la emoción
por eso hablé de Benedetti, para justificarme. Soy el parroquiano de con la servilleta.
Encima a capela, veo que tenés un piano, lo hubiera hecho con el piano y todo, ¿viste?
Ah, bueno, vamos a ensayar técnicamente la próxima, un recital. Sí.
La noche se perdió en tu pelo, la luna se perdió sur ta peau, y la mer se sentant jalouse, voulu dans tes yeux que le ciel l'épouse. Ta bouche sensuelle dangereuse, tes mains merveilles de douceur, ton haleine fatale et fougueuse, brûle de son feu les affres de mon cœur.
Sin palabras.
Hermoso.
Una emoción hermosa. Naná, muchísimas gracias por estar aquí. Realmente ha sido un placer. Belén, gracias también por tu presencia y tu compañía y tu testimonio.
Por favor.
El rescate de un nombre absolutamente fundamental. Quiero saber dónde se va a ver próximamente también.
Próximamente, el 11 de noviembre a las 10 de la mañana en el auditorio de la Universidad Nacional de Quilmes. El 25 de noviembre, todavía no sabemos bien el horario, más después lo pasamos, en la Facultad de Psicología de la Universidad de Mar del Plata. Y el 27 de diciembre en la Biblioteca Laín 10 en Santiago, Chile. Esas son las funciones por ahora.
Impresionante. Así que usted puede ir para atrás en el video que queda en la plataforma Radio Cultura y anotar la fecha. Bueno, le vamos a pedir a Belén que la repita, porque ya la tecnología nos permite no tener que repetir las fechas en el aire. Pausa musical y nos despedimos de esta noche fantástica de domingo en Cultura e Imagen, si bien estamos grabados en otro momento.
Musique, maestro. Après trois semaines entières d'un bonheur que rien n'altérait, mon amant dont j'étais si fière, un triste matin me plaquait. Pour calmer mon âme chagrine, je résolus en un sursaut de me piquer à la morphine ou de priser de la coco. Mais ça coûte cher, tout ça machin. Alors pour fuir mon noir destin, j'ai fumé de l'eucalyptus. Je m'en vais à la dérive, fumant comme une locomotive, avec aux lèvres un rictus. Je fumais de l'eucalyptus. Dès lors, mon âme chavirée ne connut plus que d'affreux jours. La rue du désir fut barrée par les gravats de notre amour. J'aurais pu d'une main câline couper le diable en petits morceaux, puis le recoller à la sécotine pour le redécouper aussitôt. Mais je l'aimais dans l'animal, alors pour pas lui faire de mal, j'ai brisé la naphtaline, les cheveux hagards, l'œil hérissé. Je me suis mise à me fourrer des boules entières dans les narines. Je prisais la naphtaline. Qu'ai-je fait là? Je suis Marie. Ce stupéfiant comme résultat, au lieu de m'alléger le fil, je me suis alourdi l'estomac. J'ai dû prendre du charbon de Belloc. Ça m'a fait la langue toute noire. Que faire alors, pauvre loque? Essayer d'un autre exutoire. Car le pire, c'est que j'ai pris le pli. Et c'est tant pis quand le pli, il est pris. Je me pique à l'eau de Javel pour oublier celui que j'aime. Je prends ma seringue et j'en bois même. Alors il me pousse des ailes. Je me pique, je me pique, je me pique, je me pique. Alors
te acompañamos en la noche del domingo con la mejor información del cine.
Cultura en Imagen.
Con Pablo De Vita por Radio Cultura.
Bueno, una noche increíble, ¿no? Porque empezamos como una caricatura y terminamos con un programa de alta reflexión sobre la cultura. Pero bueno, así son los contenidos hoy en el universo radiofónico y así son los contenidos de Cultura en Imagen. También son los contenidos de la Semana Internacional de Cine Arfecine, que se desarrolla desde mañana lunes 3 hasta el viernes 7 en la Alianza Francesa de Buenos Aires y en el auditorio de la Universidad del SEMA, con una programación que incluye un foco al destacado director de la época de oro del cine mexicano, Roberto Gabaldón, y además un foco dedicado al cine de Georgia, con el clásico de 1929, Mi Abuela, que abre mañana a las 20 horas la semana de cine con el piano en vivo de Ana Christine, y que nos permitirá contactar a uno de los clásicos de el cine georgiano de todos los tiempos. Además, por supuesto, las competencias con títulos de profundo impacto, 3 títulos argentinos, 1 de Ecuador y 1 de Bolivia, y además el panorama de cortos, donde incluso está el primer corto de una nena de 5 años que hace su primer trabajo, quizás sea la directora más joven del mundo y está presente en este panorama. Un panorama que se cierra el viernes 7 con la proyección de la película Corina, que enmarca también la presencia de México en esta celebración y en este festival. Pero eso lo pueden ustedes consultar en la página web, que es www.arfecine.com, también en la página web de la Alianza Francesa, donde está toda la programación. De esta manera, damos el punto final a esta edición de Cultura en Imagen, agradeciendo a Nicolás Giancarlini en la operación técnica, y nos reencontramos el próximo domingo con mucho más cine y mucha más actualidad en el campo de la cultura. Muy buena semana y hasta el próximo domingo.
CDI Films presenta en la Argentina el nuevo film del director de títulos como La Religiosa, El secuestro de Michel Houellebecq y Valley of Love, del multipremiado realizador francés Guillaume Niclus, una historia sobre el deseo de un hijo y un accidente que cambia el destino. Una película que narra la continuidad de la vida y del amor a través de los vínculos. Basado en la novela de Fanny Chesnel, el extraordinario Fabrice Luchini protagoniza La Petite, una película que busca la empatía y la emoción directa del espectador. La Petite, la coproducción entre Francia y Bélgica que emocionó a Europa, llega a la Argentina. La Petite, sensacional estreno, jueves 2 de octubre, solo en cines.
Octubre, un mes a pura música. Octubre, un mes para vivir Chopiniana 2025. Pianistas mundialmente reconocidos para una programación de alto nivel. Sábado 4 de octubre, desde España, Raúl Canosa. Jueves 9, Pablo Rossi, Brasil. Jueves 16, André Gallo, Italia. Lunes 20, el polaco Jakub Kuzlik. Jueves 23 de octubre, cierre con Marta Noguera. Los grandes maestros de la música clásica en las mejores manos. Chopiniana 2025. Entradas en venta a partir del día 8 de septiembre en horario de 15 a 19 horas en la sede de la Federación de Entidades Españolas antes de cada concierto. Bernardo de Irigoyen, 674, Buenos Aires. Entrada general, 15.000 pesos. Jubilados y estudiantes, 10.000.
Un líder político, una alianza posible, un secuestro, un cambio que afectó al mundo.
Solo così, percorrendo una.
La película que fue el centro del debate del actual cine italiano, ganadora en el Festival de Roma, premio al mejor actor para Elio Germano. Ganadora de los David Di Donatello, el Oscar del cine italiano. Premio al mejor actor, Elio Germano. Premio al mejor montaje, Jacopo Quadri. Zeta Films presenta en la Argentina la crónica política de los años 70 en Italia que marcó a fuego la historia. La crónica del poder, la crónica de un sueño y cómo cambió la realidad de un país. La gran ambición. Un film de Andrea Segre. Sensacional estreno, jueves 25 de septiembre, solo en cines.